Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la conversación para reglamentar los usos de la inteligencia artificial en el país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 19 de agosto. Es claro que la IA cambió todos los aspectos de la vida de millones de personas. Así usted crea que no la está utilizando directamente, la verdad es que sí. Desde cuando abre los datos de Google hasta cuando mira su Instagram o TikTok. Y Colombia está bastante avanzada en el uso de esta tecnología. La utiliza el gobierno, la policía, la rama judicial y las empresas privadas. Ya está cursando en el Congreso un proyecto de ley del gobierno para regular sus impactos. Pero ¿realmente sabemos cuáles son y sabemos las consecuencias? Porque esta conversación no es tecnológica, es sobre qué tipo de sociedad tenemos y queremos tener en un futuro mediado por algoritmos. De esas dudas vamos a hablar hoy con Laura Torrado. Ella es la editora de Opinión de La Silla Vacía y ha estado reporteando sobre cómo estamos hablando de vida en Colombia. Gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme otra vez.
Ahora se volvió muy común que la gente hable de y con ChatGPT, ¿no? Yo tengo amigas que me dicen que le piden consejos de terapia, lo cual es muy peligroso, o de cómo lidiar con compañeros del trabajo para redecorar la casa. Y claro, yo siento que todo el mundo está utilizando ChatGPT menos yo. ¿Para qué realmente estamos utilizando los colombianos la inteligencia artificial?
Pues a nivel personal, como tú dices, más o menos desde 2023 que despegó este boom de ChatGPT, hay un auge en el uso para buscar información. Ya no usamos Google, sino ChatGPT. O pedirle que haga tareas concretas como resumirnos artículos, hacer lluvia de ideas. También hay personas, como tú dices, que lo usan como un espacio de terapia psicológica. Coincido en que es muy peligroso. Y también la usan como un amigo, ¿no? Ahora, a nivel público, Colombia lidera el uso de sistemas de inteligencia artificial en funciones como reconocimiento humano, uso de chatbots, crear alertas tempranas para el clima, por ejemplo, y hacer más eficientes tareas que ya hacen en el sector público. Ejemplos chéveres, el Humboldt tiene una herramienta que tiene dispositivos de grabación acústica que ubican en ecosistemas estratégicos. Y con ayuda de inteligencia artificial, estos dispositivos detectan sonidos que son ajenos al ecosistema y se consideran como peligrosos. Por ejemplo, motosierras que nos hablarían de tala. O disparos que nos hablarían de una posible casa furtiva. Y al identificar ese sonido, lo que hace es que emite una alerta para que las autoridades ambientales de la zona validen si era una alerta cierta. Y hay otros usos dentro del gobierno para identificar irregularidades en contratación pública que usan las bases de datos de SECOP, como Sherlock, que es una iniciativa de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Gran nombre.
Muy buen nombre. Y la policía tiene otro sistema para predecir delitos.
Como la película de Tom Cruise, Minority Report.
Algo así. Ellos cogen sus bases de datos, por ejemplo, las que tienen de infracciones al Código Penal, y otras, y las cruzan para lo que ellos dicen mejorar la reacción o prevenir. Entonces dicen que llegan más temprano y los ayuda a ser más eficientes.
Ahora, en tu reportería encuentras que estos proyectos estatales pues empiezan a utilizarse desde hace unos 5 años en Colombia, y hasta ahora es que estamos hablando de regular, al menos desde el Estado. ¿Cómo se da esa conversación estatal para la regulación de estas tecnologías? Sobre todo porque siempre la regulación llega después de que vemos los impactos, ¿no?
Exacto. En general, los avances tecnológicos siempre van primero que las regulaciones, como que avanzan mucho más rápido. En Colombia, en este momento, se han identificado 63 regulaciones relacionadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, ahí entran la protección de datos personales, que es algo pues, por lo que se reconoce mucho al país. Pero en concreto con inteligencia artificial, en los términos que la estamos conversando, Congreso Visible de la Universidad de los Andes ubicó que desde 2022 se han presentado 8 proyectos de ley para regular la inteligencia artificial, como incluso en temas laborales. De esos solo pasaron 2 a primer debate y luego se archivaron.
Que eso también muestra mucho la relevancia que le dan los políticos a estos temas que son tan actuales.
Y la conversación ahorita se reactivó porque el Ministerio de Ciencia presentó un proyecto que han dicho es ambicioso para regular la inteligencia artificial en Colombia. Dicen que es ambicioso porque como que le apunta a 2 frentes. Uno, a promover el desarrollo y uso de la inteligencia artificial como a nivel tecnológico, pero también a proteger los derechos humanos, la conservación ambiental, combatir la discriminación, que son consecuencias que pueden venir con el uso de la inteligencia artificial en Colombia y que es algo que ya se ha visto pasado en el resto del mundo.
Ahora que hablas de estos riesgos, ¿se tienen en cuenta para estas regulaciones y conversaciones sobre la tecnología? Porque también hay que pensar que a pesar de esos sesgos, pues podemos hacer un uso responsable.
A nivel del gobierno, por ejemplo, este proyecto de ley que mencionábamos tiene críticas porque no es muy claro en cómo se va a hacer la regulación o cómo se llevarían a cabo las sanciones, como en lo concreto. Plantea, por ejemplo, clasificar las tecnologías por niveles de riesgo. Esto ya es algo que hacen otras formas de regulación en el mundo. Un ejemplo extremo de esto es la diferencia que hay entre un robot que opera a corazón abierto a una persona y está programado con inteligencia artificial y los riesgos que tiene un chatbot de un sistema público, ¿no? Ahora, tampoco es claro que este proyecto determine, por ejemplo, cómo vamos a medir que estamos haciendo un uso responsable de la inteligencia artificial en términos medioambientales.
Sí.
Te doy un dato. El modelo de lenguaje de Meta en 97 días consumió 22 millones de litros de agua. Esto es equivalente a lo que una persona en Bogotá gastaría en 400 años, dice Ana Valdivia, que es una profesora de Oxford. Y tampoco es tan claro, por ejemplo, en algo como que en Colombia se extraiga oro para hacer chips para sistemas de inteligencia artificial.
Laura, en la conversación académica tú también encontraste algo interesante y es esta discusión de poner en el centro de la discusión de la inteligencia artificial a los humanos. Y es algo que se nos olvida mucho. O sea, esto no es Skynet de Terminator, sino que esta tecnología la hacen los humanos y puede fallar porque los humanos tenemos errores.
Es una conversación mundial que en las últimas semanas en Colombia ha impulsado mucho la Facultad de Ciencias Sociales de los Andes. Y esto implica dejar de ver a la inteligencia artificial sobre cómo desde la tecnología y la productividad y empezar a plantear cómo la vamos a usar para el bienestar humano. Pero también uno podría pensar en que la IA no reproduzca los sesgos que ya tenemos los seres humanos.
Como el racismo en los sistemas de reconocimiento facial o el clasismo en los procesos de selección de trabajos.
Exacto, porque toda la inteligencia artificial se alimenta de datos e información que producimos los seres humanos y el mundo no es equitativo y entonces la IA puede reproducir los mismos sesgos. Sí, igual hay formas en que los sesgos se pueden mitigar en la inteligencia artificial, por ejemplo, hacer curaduría humana de los datos para prevenirlos o ajustar la forma en cómo entrenamos los modelos de inteligencia artificial. Hay otro caso que intentó hacer eso, que es uno de Google, donde intentó mitigar los sesgos y hizo algunos ajustes que no salieron tan bien. La gente le pidió generar imágenes de soldados nazi y las imágenes pues fueron muy inclusivas. Entonces puso soldados afro que nunca existieron bajo el régimen nazi en esa imagen.
Obvio.
Y tenemos también el otro caso del lado extremo que es Grok, que está entrenado para combatir el wokismo y en esa línea también pues tiende a decir mentiras como por esa función que tiene y el problema es que mucha gente lo toma como cierto. Más allá de todo esto, sí hay una cosa clave y es que en todos los procesos de la inteligencia artificial siempre debe haber intervención humana porque se pueden cometer errores más graves que la foto con afros, como dejar a alguien en la cárcel o no permitirle que acceda a un subsidio.
Claro, que impacte directamente a las personas. Ahora, vamos a entrar a una campaña electoral. Vamos a hablar mucho de poder, elecciones y de los votantes en sí mismo. ¿Les que estamos preparadas para entrar a esta campaña en donde la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, la de imágenes y videos, va a ser parte de cómo mucha gente puede tomar decisiones?
En términos de regulación, yo diría que estamos lejos. En términos de entender y anticipar y manejar los impactos de la desinformación, ya hemos avanzado un poco más. Y en una conversación más profunda sobre cómo la inteligencia artificial afecta a la democracia, hay un poco más de trabajo, sobre todo desde la academia, porque se sabe que la inteligencia artificial, por ejemplo, crea burbujas que nos llevan a profundizar sesgos de confirmación y entonces solo vemos las mismas cosas que nosotros ya creemos o ya sabemos. En las elecciones que se nos vienen, donde es evidente que hay dos grupos muy formados en posiciones opuestas, probablemente lo que la IA haga sea aumentar esas posiciones polarizantes si no nos permitimos consciente y humanamente exponernos a otras formas de información. Pero creo que la clave también será ver si los candidatos se hacen preguntas profundas sobre el medio ambiente o la desigualdad o el trabajo en Colombia en relación con la inteligencia artificial o si nos quedamos solo en la idea de la tecnología y cómo hacemos al país más productivo.
Muy interesante que se abran estas conversaciones. Muchas gracias, Laura, por pasar por acá.
Gracias, Tati.
Durante esta semana, el Senado arranca la discusión del presupuesto, también inicia la cumbre de países amazónicos y veremos si Carlos Ramón González es extraditado hacia Colombia. Todo esto y más va a estar al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.